Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Bienvenidos a 30 minutos de compañía en este viernes de la tercera semana del tiempo de Pascua. Los cristianos celebrando el júbilo del Domingo de Resurrección de manera prolongada a lo largo de todo este tiempo. Tiempo, digo, una vez más, en las ondas de COPE para hacer reflejo a modo de espejo del rostro de una iglesia que, como saben, vive y peregrina en La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife. El saludo de Jorge Medina en la realización técnica, de Luis Martín en la colaboración y un servidor quienes habla, Paco Hernández, en la presentación.
En la iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
Campaña Por Tantos 2024.
Como saben, el Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia presentó la campaña que este año tiene por lema Un viaje por tantos, una nueva iniciativa que durante 5 días ha permitido a 15 personas que no marcaban la X en su declaración de la renta conocer 6 iniciativas de la Iglesia en Guadalajara, Alcalá de Henares, Segovia, Madrid, Getafe y Toledo. En el caso de esta experiencia, el 73% de las personas que no marcaban la X en su declaración de la renta han cambiado de opinión al conocer de cerca la realidad de la Iglesia. Una campaña que no solo dirigida a los católicos, tal como nos lo recuerda nuestro ecónomo diocesano, el sacerdote Víctor Oliva.
Se insiste sobre todo de cara a la renta en que la sociedad tome conciencia de que ayudar a la Iglesia, contribuir con la Iglesia, en absoluto es una cosa exclusiva de hombres y mujeres creyentes, sino de todo aquel que confíe en su misión y que vea que produce frutos en esta sociedad la misión y la tarea que está llevando a cabo la Iglesia.
Bueno, pues hoy conocemos el testimonio de Anthony Ortiz. Él es trabajador en el sector hostelero.
Estoy sorprendido, dice él, me ha marcado ver lo que invierte la Iglesia en colectivos vulnerables, me ha causado mucha sorpresa. Uno lo espera del Estado, pero verlo en la Iglesia y que sean fondos propios suyos los que invierten en estas personas, te crea un choque porque tienes otras perspectivas.
Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas me crean muchas emociones. Es algo que te queda para toda la vida, imágenes, momentos de haber recibido un golpe por defender a tu madre o de verla mal, ¿sabes?
Que se pueda proteger a estas mujeres y que se cuente con esa ayuda, eso me parece excelente trabajo ahora.
Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Las palabras de Antonio, 6 años en España, suponen una reacción a las ideas que se había forjado durante años. Él no marcaba la X en la declaración de la renta porque sentía que la Iglesia había perdido valor en cuanto a humanidad. No quería marcar una X sin saber dónde iban los fondos. No me daba confianza, reconoce.
Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Momento en nuestro espejo de hoy para darles cuenta de las 2 o 3 noticias más significativas que marcan la actualidad eclesial de nuestra Iglesia diocesana. Retiro.
Del 19 al 21 de abril tendrá lugar el 4º Retiro EFETA en el Seminario Diocesano de Tenerife. EFETA está dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años que se pregunten sobre la fe y el sentido de la vida y quieran compartir con otros jóvenes. Cristina Hernández es una de las coordinadoras de EFETA en nuestra diócesis.
Es una herramienta de primer anuncio en la que pues se planta una semilla que, aunque no dé frutos ahora, pues puede ser que dé frutos en un futuro, Y pues la verdad que en nuestra diócesis hemos visto que ya una vez que continúan pues las convivencias y las reuniones, hemos visto pues que la gente, el retiro pues ha supuesto eso, la implantación de una semilla que poco a poco pues cuidándola está dando sus frutos. Hemos tenido ya jóvenes que se han implicado en sus parroquias, porque la idea es que, aunque se hace este primer anuncio, pues después tengamos parroquias que nos acojan.
Pascua Insular en La Palma, nos lo cuenta Esther Mari Pérez.
Buenas tardes, el domingo celebramos la Pascua Insular, serán los Llanos de Aridane. La Eucaristía la presidirá nuestro obispo y luego en la plaza tendremos actividades lúdicas para niños y familias. Finaliza con el almuerzo compartido. Y el Movimiento de Cursillos de Cristiandad está organizando un nuevo cursillo para el próximo fin de semana, del 26 al 28. Los que no han vivido esta experiencia les invitan a que aprovechen esta oportunidad.
Semana de Cine Espiritual, Luis.
Este año 2024 se cumplen 20 años de la Semana de Cine Espiritual. En nuestra diócesis, la Delegación Diocesana de Enseñanza y en colaboración con la Delegación de Pastoral Juvenil y la Secretaría de Pastoral se ha sumado nuevamente a esta iniciativa que este año lleva por lema Elegidos y Enviados. En esta ocasión, las películas escogidas han sido Magba, Guardiana del Bosque para la etapa de primaria y El Peor Vecino del Mundo para la etapa de secundaria y bachillerato. Algunos de los participantes en esta iniciativa compartieron sus impresiones.
Bueno, me parece una propuesta muy interesante, dado que en esta sociedad en la que vivimos a veces nos olvidamos de fomentar valores como el respeto, la colaboración, la amistad, la empatía.
Pues la verdad que la iniciativa de la Semana de Cine Espiritual me parece una grandísima oportunidad, ya que por lo general también cuando venimos al cine no solemos venir a este tipo de películas, sino más bien siempre ciencia ficción o humor o tal, y no estamos acostumbrados a lo mejor a que una peli nos toque tanto como esta, que la verdad que es una peli preciosa y yo creo que se puede trabajar súper profundamente en las clases de religión.
Este repaso, sin desmerecer el día a día, la atención en el despacho de Cáritas, la celebración diaria de la Santa Misa, la catequesis semanal, etc., pues este repaso lo cierra el comentario a una frase que nos ofrece el sacerdote delegado de Cáritas, Juan Pedro Rivero.
El problema no está en África o en América Latina. Sea como sea, los países del llamado primer mundo estrangulan a los países del tercer mundo con los intereses de una deuda imposible de pagar. Como si mi sueldo no me diera para pagar los intereses de la hipoteca y mes a mes acumulo una deuda que progresivamente se incrementa exponencial. ¿Cómo no van a soñar con salir de esa situación? No solo por la guerra, los desastres sociales o climáticos, sobre todo por una situación económica insostenible que les vincula a los mercados financieros y fondos internacionales. Un pueblo endeudado no es un pueblo libre, es un pueblo esclavo. No vale recordar el origen de esa deuda marcada por la corrupción. Solo la condonación de la deuda externa podrá acabar con las migraciones. El resto es una pura apariencia de ayuda ficticia, como quien pone una tirita en un cuerpo gangrenado. El primer mundo no es inocente.
La Iglesia celebra el 21 de abril, Domingo del Buen Pastor, este domingo y cuarto de Pascua, la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y la Jornada de Vocaciones Nativas con el lema Hágase tu voluntad. Todos discípulos, todos misioneros. De hecho, este viernes a las 8 de la noche en el Santuario del Carmen, en el municipio de Los Ralejos, se le celebrará una vigilia diocesana. Sobre ello va el reportaje de nuestro compañero Luis Martín en el programa de hoy.
De alguna manera todos tenemos una vocación y Dios con su Iglesia nos ayuda a descubrirla. Su palabra nos ilumina para saber qué quiere el Señor de nosotros. Y Mariluz García, que es religiosa, así lo descubrió.
Soy religiosa desde hace muchos años. Les deseo a los demás que vengan a Nazaret. Eso es una idea estupenda. Se lo pueden pedir al Señor.
La vocación a una vida religiosa te hace ser libre con total disponibilidad a donde Dios quiera. La vocación al sacerdocio es una entrega total a servir a todos para encontrarse con Jesucristo.
Soy Sebastián García Martín, sacerdote. Ingresé en el seminario a los 14 años. Actualmente me encuentro ejerciendo el ministerio pastoral en la parroquia de Santa Úrsula Mártir, en el municipio de Santa Úrsula.
El sacerdote ejerce una gran tarea evangelizadora llena de recompensas.
La oración, la celebración de la Eucaristía, la administración de los sacramentos, la catequesis, los enfermos, la enseñanza religiosa, me han librado de padre. Es el mismo Señor el que llama. No me elegisteis vosotros a mí, soy yo el que os he elegido a vosotros.
Esa llamada también la recibió hace 3 años Sor María Laura, una novicia clarisa de 21 años que un día el Señor le mostró el camino.
Gracias a 2 hermanas de Marta y María de mi parroquia y a un padre claretiano, comencé a plantearme una vida de especial consagración al Señor, hasta que su llamada a amarle de un modo especial y me decidí a seguirle sin importarme lo que pudiera pasar, viviendo según el Evangelio, en la oración, en el silencio, en el trabajo diario, trato de ser reflejo de Cristo, y es aquí donde encuentro mi felicidad.
La deseada felicidad que todos buscamos la encontramos en esa llamada que Dios nos hace para unirnos con Él a través de la vocación.
Tienes siempre una llamada, pero tienes que buscarla.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
En el espejo de la tarde, la entrevista.
Saludamos a esta hora de la tarde al sacerdote Valentín González Vargas, responsable del espacio socio-religioso de la Cueva del Hermano Pedro. Buenas tardes, Valentín, y muchas gracias. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, muy bien.
Te pregunto a un sacerdote del sur y ahora párroco de una de las comunidades parroquiales del sur, concretamente de la parroquia del Médano, en Granadilla, y responsable de ese espacio religioso de la peregrinación relacionado con el Hermano Pedro, por lo que estás experimentando. ¿Qué crees que ha supuesto, está suponiendo la canonización de este primer santo canario hace 22 años atrás, Valentín?
Pues yo creo que es una invitación, ¿no? a avanzar en el camino de la santidad de cada uno de los cristianos que vivimos en el sur, ¿no? Y pues ahí tenemos el santo hermano Pedro como guía y como signo de que es posible vivir pues esa santidad que el Señor nos llama y bueno, pues lo hizo de manera extraordinaria, ¿no? Y pues la admiración de todo el pueblo y de manera pues de los habitantes que vivimos en el sur de Tenerife.
Y por tu experiencia, esa devoción al hermano Pedro va más allá del sur de Tenerife. ¿Crees que esa devoción está bien extendida en nuestra diócesis?
Yo creo que sí, viene mucha gente de toda la isla, pero no solamente de nuestra isla, sino que también vienen pues gente de Gran Canaria, de otras islas a visitarla. Y luego pues tenemos muchos extranjeros que pasan por allí. Incluso hay pues italianos que colaboran, hay una señora de Francia que continuamente nos pide cosas. El año pasado estuvieron por una intercesión que hizo el santo hermano Pedro a una señora belga y vinieron como 400 belgas, o sea que sí, se va extendiendo, ¿no? Y por Italia, pues también hay una imagen que está en Italia del santo hermano Pedro.
¿Por qué, Valentín, no nos recuerdas o recuerdas a la audiencia qué relación tiene este espacio a la cabecera del aeropuerto del sur con la vida de nuestro primer santo canario?
La relación es que cuando él era jovencito, pues se dedicaba al pastoreo y bajaba desde Vilaflor de Chasna hasta las costas, donde pues cuidaba, ¿no?, a las cabritas, y me imagino que también tenían ovejas que estaban a su cargo, ¿no? Entonces ese era el lugar donde él pues llevaba pues a sus cabras, a sus animalitos, y no solamente eso, sino que pues eso también le servía para el silencio, para la oración, y que luego pues que subía a Vilaflor a celebrar la fe allí en la parroquia donde nació en la fe y donde fue creciendo como cristiano en medio de su familia y de su pueblo.
Y podrías afirmar sin error de equivocación, sin ningún tipo de, sino muy convencido de que la cueva del hermano Pedro, la Basílica de Candelaria y el Cristo de la Laguna son tres lugares importantísimos de peregrinación en nuestra diócesis. ¿Lo podrías afirmar?
Sí, sin duda. Pasa muchísima gente por la cueva del Santo Hermano Pedro de manera diaria, en distintos horarios, y luego pues también, pues como hay misa todos los domingos, pues vienen grupos de no solamente de nuestra zona sur, sino de otros lugares que aprovechan el momento para participar de la Eucaristía.
¿Y qué celebraciones periódicas tienen lugar en esta cueva del Hermano Pedro a lo largo del año, Valentín?
A lo largo del año tenemos pues la misa habitualmente de dominical, luego hay pues las fiestas ahora en abril, el 24 es la fiesta del Santo Hermano Pedro, pues tenemos la novena en torno al Santo Hermano Pedro. Seguimos con la tradición que el día de San Pedro, como antes de que fuera canonizado, pues la gente iba allí y rezaba y se celebraba la Eucaristía en honor de San Pedro, pues seguimos con esa tradición de celebrar esa fiesta. Y luego también pues celebramos también una novena que la gente va caminando desde el Médano y pues el día de la canonización. Esas son las fiestas como fundamentales que se celebran en ese lugar.
Y como has dicho, una vez más, el novenario en la cercanía de su fiesta, que será el 24 de este mes de abril. ¿A qué hora la novena? Y a continuación la Eucaristía, supongo, ¿no?
Sí.
¿Serán responsables las parroquias del arciprestajo de esa novena?
Sí. Cada del 15 al 23 será la novena y cada día van distintas parroquias del arciprestajo para rezar la novena y luego la Eucaristía y luego pues llevamos alimentos para compartir con realidades que tienen que ver con el Santo Hermano Pedro.
¿A qué hora, Valentín?
La novena es a las 7 de la tarde y la misa a las 7 y media de la tarde.
¿Qué me dices de la tradicional peregrinación a este espacio dentro del novenario? ¿Cuándo tendrá lugar y cómo será la dinámica de ese día?
Sí, será este próximo sábado, día 20, a las 6 de la mañana será la Eucaristía en Vilaflor de Llasna, en la parroquia de San Pedro, donde pues él fue bautizado y celebró la fe. Una vez que terminemos en torno a las 7 de la mañana, pues los peregrinos irán caminando por la ruta que ya está marcada. Este año se añade un trayecto nuevo o distinto porque se ha recuperado parte del camino real desde Vilaflor hasta, en este caso, hasta Tiacolpino. Y luego pues se van uniendo a lo largo del camino pues de Charco del Pino, de Granadilla, en San Isidro, del Médano suben también, hasta confluir todos en el espacio, en la cueva del Santo Hermano Pedro.
Confírmanos la hora del día de la celebración litúrgica del Hermano Pedro en la cueva, que será, creo, presidida por el obispo, ¿no?
Sí, así es. Es el miércoles 24 de abril a las 7:30 de la tarde tendremos la Eucaristía de la fiesta del Santo Hermano Pedro.
Pues lo ha contado Valentín González Vargas, que es sacerdote responsable del espacio socio-religioso de la cueva del Hermano Pedro, uno de los lugares de peregrinación por excelencia en nuestra diócesis. Muchas gracias, Valentín. Buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Hermano Pedro de San José Betancur, fundador de la Orden Betlemita. Un santo de ayer con mensajes para el hombre de hoy.
Este domingo, cuarto de Pascua, aquí en la cadena COPE, a las 8:45, podrás escuchar un resumen en sonidos de la actualidad eclesial en este informativo Iglesia, en el informativo Iglesia Nivarense Noticias, con nuestro compañero Carlos Pérez, en la colaboración Luis Martín. En la parte técnica ha estado Jorge Medina, quien les habla Paco Hernández. Que sea una semana muy fructífera. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. La radio continúa. Recuerda, con Jesús nace y renace la alegría.
Pues sí, hoy musicalmente nos despedimos con un tema de alabanza en este tiempo que estamos viviendo de Pascua, en paso de Cristo, de la muerte a la vida, al cual todos estamos llamados. Hasta la semana que viene. I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah.
Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. And she tied you to a kitchen chair, and she broke.